Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La expansión de los centros de datos en Aragón continúa. Microsoft implantará un nuevo centro de datos en Villamayor de Gállego con una inversión de 2.200 millones. Es una buenísima noticia para la economía y el empleo en Aragón. Hoy el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a este proyecto con la declaración de interés autonómico con interés general. ¿Esto qué significa? Pues que los trámites serán más ágiles para que el proyecto se ponga en marcha cuanto antes. Aunque eso sí, no sabemos todavía cuándo van a empezar las obras.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, el anuncio lo ha hecho esta mañana el presidente Jorge Azcón. Vamos a conocer más detalles sobre este proyecto. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
El centro de Villamayor de Gállego se suma a los otros dos que ya se habían anunciado en el Parque Tecnológico del Reciclado y en La Muela.
Sí, la apuesta de Microsoft por Aragón es muy clara. En este caso no sabemos todavía plazos. De hecho, estaba previsto empezar la construcción de los otros centros a principios de 2025 y de momento, Laura, no hay avances. Lo que sí que conocemos son otras cifras que nos dan idea de la dimensión de este proyecto. Para empezar, la inversión. Estamos hablando de 365 millones de euros solo en su fase inicial.
Esos 365 millones 3 millones de euros son el primer paso. La implantación total de este nuevo campus de datos va a significar por parte de Microsoft la inversión de 2.200 millones de euros. 2.200 millones de euros que se unen a los dos proyectos anunciados, lo cual significa que solamente Microsoft en nuestra comunidad autónoma en los próximos años va a acometer una inversión de 6.600 millones de euros.
Según las estimaciones iniciales, el impacto directo en el Producto Interior Bruto de Aragón será de 264 millones de euros entre 2026 y 2030. Estamos hablando de entre el 2 y el 4% del PIB. Y, lógicamente, será también un motor de empleo cualificado.
A nivel de empleo, también va a traer muy buenas noticias, porque la inversión que Microsoft va a hacer en nuestra comunidad va a significar la creación de aproximadamente 300 empleos fijos de alta cualificación en nuestra comunidad. Estos puestos de trabajo estarán enfocados fundamentalmente en la tecnología, en la ingeniería informática, con las operaciones en entornos críticos, con ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, formación y desarrollo en el campus o la gestión de personal.
A eso hay que sumar el fuerte impacto que tendrá en el sector de la construcción. Estamos hablando de que en total puede suponer la creación de otros 2.000 puestos de trabajo en la comunidad. Además, Microsoft va a desarrollar en Aragón su proyecto Nodo Talento, que ha acordado con compañías, con la patronal, como COE, también con LinkedIn, para reducir la brecha entre los perfiles actuales y los perfiles tecnológicos que demandan este tipo de empresas. Ya sabes, Laura, que siempre estamos hablando de que las empresas buscan una cosa, pero no es lo que el mercado de trabajo puede ofrecer. Y bueno, ahí hay una brecha que hay que reducir.
Bueno, y además la ubicación no es casual, ¿no? Villamayor de Gállego se está convirtiendo en un polo tecnológico.
Sí, este centro de datos se va a ubicar en unos terrenos de unas 87,4 hectáreas al norte del polígono de Malpica, entre la A2 y Villamayor de Gállego, en este mismo término municipal. Pero es que vamos a recordar que allí es precisamente donde se va a implantar ese macroproyecto logístico del Grupo Costa. Es decir, las empresas se atraen entre sí y el objetivo es dar un paso más en la economía digital, crear un ecosistema y aprovechar el efecto llamada.
En este contexto, los centros de datos van a jugar, sin ningún género de dudas, un papel fundamental. Van a ser el primer eslabón de una cadena de valor virtuosa que va a generar inversión, innovación y una mayor oferta de servicios digitales en nuestra comunidad. Todo ello va a favorecer la atracción de empresas afines, diversificando la actividad también que tiene el polígono Malpica y todo el entorno metropolitano de Zaragoza.
El presidente ha sacado pecho porque asegura que Aragón es la región del sur de Europa donde más proyectos tecnológicos se están desarrollando. Estamos en datos récord de inversión tecnológica.
Un Aragón, en definitiva, que ya no se conforma con ver pasar las oportunidades, sino que lo que busca es aprovechar y protagonizar esas oportunidades. Hoy Aragón es futuro, no solamente en España, sino en todo el sur de Europa, cuando hablamos de proyectos tecnológicos de primera división.
Y fíjate en este dato, Laura, porque el proyecto forma parte de la expansión de la red Azure de Microsoft, que se expande por todo el mundo y que está en especial crecimiento en España. Y en esta línea, este nuevo centro aragonés irá alineado con los compromisos de sostenibilidad que en estos tiempos hay que tenerlo muy en cuenta.
La propia empresa quiere que estos campus de datos vayan en la línea del compromiso ya establecido por parte de Microsoft de eliminar la huella de carbono en el año 2030. Utilizar energía 100% renovable en el año 2025 o tener un impacto hídrico positivo.
Se podría generar, dicen, más agua de la que se gasta. Lo veremos en el futuro.
Madre mía, buenas noticias.
Buenas noticias.
Gracias, Marta.
A ti, buenas tardes.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este verano te invito a la isla de Ons, en Galicia. Es una pequeña isla que lo tiene todo. Su naturaleza atlántica, sus rocas, su mar impresionante e imprevisible, sus casas, quizá algo desangeladas. Lo tiene todo para pasar el verano. Las tormentas, el odio, la venganza, el misterio, la sangre y un poquito de terror. Todo esto lo encontramos en la nueva novela de Manel Loureiro, Cuando la tormenta pase, editorial Planeta. Vente a la isla de Ons de la mano del maestro Manuel Loureiro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Manuel. Muy buenos días. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que a estas horas ya.
A estas horas ya son tarde. Verdad. Que me pasa siempre lo mismo. Oye, hay que decir que tengo a mi lado al premio de novela Fernando Lara 2024, que es, señores, uno de los premios más importantes de nuestro país. ¿Cómo se queda el cuerpo?
Pues desconcertado al principio. Después, absolutamente entusiasmado, porque de repente eres consciente de que el premio Fernando Lara, que es uno de los premios más prestigiosos en castellano, que tiene una lista de ganadores que son nombres que te tiemblan las rodillas. Umbral, Sánchez Dragó, Terence Moix, Zoe Valdés. Es decir, y de repente mi nombre es un nombre más en esa pequeña lista. Ahí entra la euforia. Pero la euforia rápidamente viene sustituida, seguida, por la responsabilidad, por la sensación de presión de que a partir de este momento siempre se va a mirar con lupa los futuros libros que hagas, lo que escribas y, por supuesto, este libro que ha ganado el premio. Es una responsabilidad maravillosa porque es que al final es un reconocimiento a un trabajo y uno se siente bien. Un poquito aterrorizado, pero muy bien.
Bueno, vámonos a Ons, ¿no?
Sí, nos vamos a la isla de Ons con Roberto Lobeira, que es un periodista y escritor que tiene un bloqueo creativo brutal. Necesita encontrar un sitio tranquilo donde escribir su siguiente novela. Por eso decide irse a la isla de Ons. Es una isla real que existe en la costa atlántica gallega, que tiene una particularidad, y es que en invierno se queda muchas veces incomunicada con tierra por culpa del mal tiempo. Cuando Roberto llega a la isla de Ons, descubre que los pocos vecinos, los 20 o 30 vecinos que viven allí, guardan muchos secretos, tienen muchas tensiones y unos cuantos enigmas de los que él nos parte. Que además, alguien, no sabe quién, deja regalos ensangrentados en la puerta de su casa, tratando de decirle algo que no es capaz de comprender. Que hay una vieja bruja, una meiga, en la punta más alejada de la isla, que sostiene una alocada teoría. Y por si todo esto no fuese suficiente, las olas de la tormenta que les mantienen incomunicados arrastran hasta la orilla de una de las playas un fardo, en Galicia. Cuando abren ese fardo y descubren qué es lo que hay en su interior, de repente todas las tensiones, todos los secretos y todos los enigmas saltan por los aires. ¿Qué hay en ese fardo? ¿Qué secretos tienen los vecinos? ¿Quién es la extraña bruja? ¿Quiénes son los fareros que viven aislados en la punta más alta de ese peñasco? Bueno, pues las respuestas a todas estas preguntas y a muchas más serán cuando la tormenta pase.
Cuando la tormenta pase. Claro, tú sabes cómo somos aquí los... Que si el protagonista es un escritor, pues ya no hacemos más que pensar qué hay de Roberto de tío, qué hay de al revés, ¿no?
Mira, no es la primera vez que hago esto de proyectar. Cuando escribí mi primera novela, estábamos antes de entrar en antena hablando de ella, de hace muchos años.
Que me acuerdo perfectamente.
El protagonista era un abogado, como era yo en aquel momento.
Exacto.
Claro. Pero el protagonista es un escritor, debe ser que tenga una cierta tendencia a proyectar. Roberto es escritor, como yo, los dos tenemos un pasado en otra profesión, los dos necesitamos recorrer los escenarios de nuestras historias y somos muy obsesivos escribiendo. Pero hay una diferencia fundamental. Roberto es un antiguo reportero de guerra y por eso es inquisitivo, como todos los periodistas, necesita saber qué es lo que está pasando y por qué. En el fondo es un poco métome en todo.
Ya, claro.
Y eso lo que va a conseguir es que se meta en muchos líos. Yo, si estuviese en la situación en la que se encuentra él, en cuando la tormenta pase, seguramente me encerraría en mi casa, le daría cuatro vueltas a la llave y procuraría que la tormenta pasase, pero él no es capaz.
Pero tú dentro de la casa.
Yo dentro de la casa. Él no es capaz.
Claro, claro. Y gracias a eso, pues tenemos este novelón. Claro, es muy difícil hacer estos giros, estos descubrimientos. O sea, tu planteamiento... Es que yo te imagino ahí pergeñando una cosa así.
Claro, ¿sabes qué pasa? Los lectores son muy listos. Han leído muchos libros, han visto muchas películas, muchas series de televisión. Se las saben todas. O sea, aparte, en un thriller, en una historia de misterio, una novela negra, ellos siempre quieren descubrir las cosas antes, quieren ser más listos.
Hay mucha ansia.
Esa ansia, ¿no? Entonces, eso te obliga a plantear un juego de espejos, te obliga a plantar muchas trampas por el camino, te obliga a muchos giros de guión para que de repente eso que pensaban que iba a pasar vaya por un sitio totalmente opuesto y tengan esa sensación de asombro tan maravillosa y tan bonita cuando estás leyendo, que de repente estás arrastrado en una bola que no sabes a dónde lleva, pero te parece tan emocionante que necesitas pasar páginas para descubrir cuál es la siguiente respuesta y cuál es el siguiente enigma. Eso te obliga, como escritor, a ser una especie de trilero, ¿no? Es decir, estás haciendo una cosa con una mano mientras que con la otra, la que no están mirando, estás preparando el siguiente truco.
Claro, claro.
Al final, la experiencia es muy chula. Fíjate, es la primera vez que yo en un libro tengo que incluir una advertencia al final, en los agradecimientos. Lo primero que digo es, por favor, no hagas spoilers. Deja que otras personas disfruten de la experiencia como la has disfrutado tú, que sea tan maravillosa, que sea tan genial y no se la estropees. Claro. Y de momento, fíjate, llevamos eso 15, 20 días y están respetándolo mucho.
Es muy difícil, ¿eh?
Es difícil.
Porque ahora en internet hay mucho feedback, ¿verdad? Y todos leemos, todos escribimos también nuestros comentarios y entonces eso es difícil, claro.
¿Te acuerdas del Sexto Sentido, verdad? Aquella película que la gente iba al cine y que si te arruinaban el gran secreto. Ahora ya lo podemos decir que han pasado 25 años del estreno, ¿no? ¿Sabes? Sí. Bruce Willis está muerto.
Está muerto,
desde el
señores,
principio.
Pero es así.
Pero claro, pero es que si te lo decían, te reventaban por completo la historia. Bueno, pues aquí, en cuando la tormenta pase, hay dos o tres revelaciones que son muy importantes y que mejor que quien haya leído la novela que se las guarde para sí y que espere expectante a ver la cara de la persona a la que se la recomienda. Cuando llegue a ese punto, abra mucho los ojos y vaya corriendo y le diga: no me podía imaginar que esto era así.
Esto es muy chulo, eso me gusta mucho. Oye, y pero lo que sí que podemos contar es que hay como hay familias ahí enfrentadas bueno, que esto es habitual, no solo en Galicia, ¿no? Pero eso lo encontramos
en todo el rural en general. Eso, cuando llega, cuando Roberto Lobeira llega a esa isla de Ons, de encuentra que entre esos pocos vecinos casi todos pertenecen a dos clanes, los Freire y los do Campo, dos familias enfrentadas. A veces me dicen, ¿cómo los Montesco y los Capuleto? No, los Montesco y los Capuleto eran gente elegante, shakespeariana, que, ¿sabes?, que hablaba en verso. Estos son más bien, pues, son dos familias implacables, ambiciosas, con un punto sangriento, además. Y es algo que sucede mucho en el rural, además. Es decir, que todo el mundo conoce villas, ciudades, aldeas, donde hay dos familias que no se hablan o no se llevan desde hace generaciones y ya ni se acuerdan. Porque a veces esos enfrentamientos de baja intensidad, esos enfrentamientos soterrados, explotan, ¿no? Y es entonces cuando de repente aparecen en las noticias. Es de repente cuando nos encontramos Fago, cuando nos encontramos Puerto Urraco, cuando nos encontramos sitios que no deberíamos conocer, pero que pasen al imaginario colectivo porque esa guerra de baja intensidad de repente alcanza un punto crítico. Cuando Roberto Lobeira llega a la isla de Ons, en cuando la tormenta pase, él no lo sabe, pero ese enfrentamiento está entrando en su momento crítico y él va a ser uno de los detonadores involuntarios de que a partir de ese momento empiecen a pasar muchas cosas.
Por cotilla le pasa a Roberto. Por cotilla. Oye, tu dedicatoria es para Antonia Kerrigan.
Sí.
Es agente literaria, ¿no?
Antonia Kerrigan era la mejor agente literaria que había en España. Pertenecía a la escuela de Carme Balcells, en la que ella se había formado, además. Y su ausencia nos deja a todos un poco huérfanos. Antonia fue una mujer que, aparte, yo le debo muchísimo. Es decir, a mí me recogió. O sea, pero fíjate, o sea, no me apunté en su agencia, a mí me recogió, como quien coge un animalito callejero cuando estaba empezando en esto.
¡Qué ojo!
Que no tenía ni idea.
Antonia.
Ella vio algo en mí, me metió en su agencia. Fue gracias a ella a la que yo debuté en el mercado estadounidense, por ejemplo, a la que conseguí...
Has conseguido muchos éxitos en el mercado estadounidense.
Claro,
que no es fácil.
Entonces, era una mujer con una ética de trabajo maravillosa, una hispano-irlandesa, os podéis imaginar esa mezcla terrorífica, y su ausencia ahora... Bueno, ahora mismo Claudia Calva y Hilde Hersen, que son quienes la han sustituido en la agencia, están haciendo grande su trabajo y están haciendo que su ausencia pese mucho menos.
Es difícil, ¿eh? El ser un agente, o sea, ese trabajo que es un poco que no conocemos, ¿no? El resto de...
Sí, el agente literario hace muchas cosas. No solo es el que se encarga de conseguir que un libro llegue a una editorial. Se encarga también muchas veces de ser una especie de psicólogo del escritor que le escribe cuando tiene cualquier problema, cuando surge cualquier duda, ¿sabes? Levantas el teléfono, sabes que siempre hay alguien al otro lado. Es un trabajo bonito, es un trabajo netamente femenino, además.
Sí, ¿eh?
Sí, casi todas las agentes, fíjate, utilizo el femenino,
¿sí?,
son mujeres. En general, en el mundo editorial, hay muchísimas más mujeres que hombres. Es algo muy curioso.
Ah, sí, qué bueno. A ver si un día me gustaría adentrarme ahí en ese mundo para conocerlo
interesante.
Un poco más. Bueno, por lo pronto nos tenemos que quedar, que vas a estar esta tarde, ámbito
Correcto.
Cultural del Corte Inglés, 7 de la tarde, me han chivado, y lo tenemos perfectamente, para saber algo más de Cuando la tormenta pase, de Manel Loureiro, que es el libro, la novela del verano.
La verdad es que
lleva... No se me ocurre mejor manera de
estar. Sí, es que es una novela para divertirse. Que yo concibo la literatura como entretenimiento, como diversión. Que tú cojas un libro y te lo pases bien y que quieras saber qué es lo que pasa en el siguiente capítulo. Y en el siguiente,
claro,
y
que te
pegues
un capítulo con la boca abierta, ¿sabes? Diciendo...
Esa es la idea.
Pero por Dios.
Y al final, ahora el verano es un momento perfecto que todos tenemos un poco más de tiempo para poder disfrutar de eso tan bonito que es una buena lectura.
Qué bonito, Manel. Que es que me acordaba de él desde el Apocalipsis Z.
Madre mía, que ha llovido ya, ¿eh?
Ha llovido un montón, ¿eh?
Un montón.
Pero me acordaba perfectamente de ti.
Sí.
Que me pareció tremendo.
Pues tú fíjate ahora.
Esa novela. ¿Cómo crecen las cosas?
¿A dónde nos ha llevado? ¿Cuántos libros por el camino? Yo de aquella era abogado. Ya nada. Ya no queda abogado. El abogado se perdió por algún lado del camino.
Gracias a Dios.
Sí, porque entre otras cosas... por eso estoy aquí hablando contigo ahora a la una y pico de la tarde y no estoy metido en un juzgado o
claro
preparando
sí.
un juicio. O sea,
mucho más divertido.
Yo he salido ganando.
¿Y yo? Bueno, que nos lo leeremos este verano. Es Premio Novela Fernando Lara 2024, o sea que es recomendado el que más. Cuando la tormenta pase, Editorial Planeta. Manel Loureiro, muchas gracias por haber estado este ratico.
Gracias a ti, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Suena esta mujer, ¿eh? Es Aretha Franklin, la diva del soul. Una infancia muy difícil, un éxito tremendo gracias a su talento brutal, una vida llena de adicciones y de superaciones y esta espectacular forma de cantar. No la podemos traer a Zaragoza, pero apunta, este domingo las chicas del gospel han preparado un tributo a Aretha Franklin que te va a dejar pegado al asiento del Teatro de las Esquinas, con boca abierta y los pelos de punta. Alicia Romero es una de las chicas del gospel. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¡Qué bonito! Pero que vaya espectáculo que nos habéis preparado. ¿Qué es lo que vamos a ver, Alicia?
Pues mira, es nuestro homenaje particular a la que decías que probablemente sea la mayor estrella de la música negra de todos los tiempos y como la gente ya está acostumbrada a escucharnos sus canciones y a escucharnos cantar, hemos creado un espectáculo en el que contamos una historia en la que ella está de fondo, pero no es la típica historia de vamos a contaros vuestra la vida de Aretha para que os sintáis identificados, sino que a través de sus vivencias y de sus canciones contamos una historia que también refleja mucho nuestra vida, la de todas las chicas, para que la gente se sienta identificada con ella y que disfrute de su música de una manera muy diferente. Nosotras decimos que hemos dejado de cantar para contar, pero en este espectáculo, por supuesto, se va a cantar y mucho.
O sea, es más que un tributo, ¿no? No, que no vayamos con esa sensación, porque es algo más, ¿no? Nos aportáis otra cosa.
Eso es, que no vengan las personas que nos conocen y las que no, con la sensación de que van a ver el típico concierto de las chicas de canción tras canción, donde se lo van a pasar muy bien y se van a reír mucho. Eso va a pasar, pero de una manera diferente a la que hemos hecho hasta ahora. Y esto ha sido posible gracias a Encarni Corrales, actriz y directora, que nos ha dirigido, nos ha llevado de la mano para hacernos meternos en algo que no estábamos acostumbradas a hacer y lo hemos disfrutado mucho y esperamos que el público responda y que también lo disfrute.
Qué chulo. Joder, es que Encarni tiene mucho talento, ¿eh?
Una jarta, que diría ella. Muchísimo, muchísimo. Sí. Ella es maravillosa y la verdad es que toda la historia la hemos creado, ha sido creación del propio grupo junto con ella. Todo el texto se estrena este domingo y nuestra intención además es que después podamos llevarlo a cualquier localidad de Aragón porque pensamos que es un espectáculo para todos los públicos, adaptado para toda la familia, que va a gustar mucho, se va a entender y sobre todo que va a sorprender.
¡Qué chulo, qué chulo! Oye, ¿quién fue Aretha Franklin? Quiero decir, porque esta mujer fue una auténtica, como dices, una auténtica diva, pero ostras, lo pasó mal en su vida, ¿no?
Sí, yo creo que fue una persona primero con un don excepcional del que se aprovecharon mucho. Yo quiero pensar que ella no cantaba porque quería, sino por la necesidad de su entorno. No dudo que la música no le hiciera disfrutar, pero que como que desde muy chiquitita vieron que tenía un don y que había que un poco, aunque suene feo, aprovecharse de ella. Yeah. Y es una persona de la que se aprovecha mucha gente, pero que precisamente por eso a lo largo de su vida ella dice hasta aquí. Y plantea una forma de trabajar en la industria que nunca se había visto. La mayoría de sus éxitos son canciones rechazadas que otros artistas no querían grabar o que no habían funcionado o que ella dice, no, mira, yo le voy a dar la vuelta y voy a cantar la letra que yo quiera y voy a hacer que sea un éxito. Hizo un poco lo que quiso en el mundo de la música, nos dejó joyas increíbles de todos los estilos y yo lo que veo sobre todo fue una mujer muy luchadora y muy trabajadora. Hay anécdotas graciosísimas de ella que no contamos en el espectáculo y así aprovecho y te la cuento, como que, por ejemplo, ella cobraba en cash. Cada espectáculo que hacía, cada concierto lo cobraba en dinerito, lo llevaba en un bolso que llevaba con ella siempre y cuando terminaba la actuación repartía el dinero entre sus músicos y el resto se lo llevaba para casa. Pues eso dice mucho también de su forma de organizar las cosas.
Qué bueno. Y vida difícil, decíamos, porque además, por lo que he podido leer, tenía varias adicciones y eso, bueno, pues al final también te condiciona, igual que la infancia, ¿no? Que también le condicionó de alguna manera.
Claro, al final las vías de escape de la dopamina es lo que tienen, ¿no? Cuando tú tienes que escapar de alguna forma de la situación que tienes, buscas diferentes vías de escape y hay maneras que hay personas que eligen las drogas a veces porque es lo que más cerca tienen o por lo que en ese momento les resulta más fácil para llevar la vida. Claro, eso condiciona lo demás, ¿no? Aun con todo, su carrera fue muy longeva, hemos podido disfrutar de ella durante muchísimos años y tiene mucho repertorio que yo invito a la gente a que descubra, que alguno lo descubrirán este domingo con nosotras, pero que realmente grabó muchas más cosas de las que pensamos que hizo en una diversidad de géneros espectacular. Y como ahora lo bueno que tienen las plataformas musicales es que podemos acceder a todo el catálogo, yo le recomiendo encarecidamente a la gente a que le eche un vistazo al catálogo y que no vaya solo a los éxitos que todos conocemos porque hay verdaderas joyas por descubrir.
Qué guay. Oye, ¿y su influencia musical pues ha sido importante?
Claro, porque ella tiene en cuenta que su disco Amazing Grace, que luego se hizo el documental, bueno, se grabó en su momento, pero se estrenó hace muy poquitos años, ese disco es el disco de gospel más vendido de la historia hoy en día. Es decir, no ha habido ningún disco que haya superado en venta. Su relación con el gospel y la música negra es que es muy parecida a la que tenemos nosotras. O sea, a todas nos gusta el gospel, pero entendemos que cuando vamos a los conciertos, la gente le gusta mucho escuchar canciones que ya conoce. Y eso es un poco lo que nosotras nos hemos especializado, en cantar versiones en las que aportamos un color más gospel. Y eso es lo que hacía ella. Entonces nos sentimos muy identificadas desde ahí y también por lo que supone para la industria musical el empoderamiento de una persona que lideró las listas de ventas cuando no había mujeres haciéndolo. Entonces para nosotras es un gran referente por esos motivos.
Claro. ¿Y de su forma de cantar, qué me puedes decir?
Buah, pues que la escuchas, sabes que es ella, creo que eso ya
eso
es
sí,
muy
¿no?
claro.
Es verdad.
Y luego pues un entrenamiento, como pasa con muchos cantantes de gospel a lo largo de la historia, si tú desde chiquitito todas las semanas vas a la iglesia 3, 4, 5 veces, escuchas a los coros, te dejan cantar, ella también tenía una habilidad como pianista espectacular, tocaba de oído cualquier canción que escuchaba solamente una vez, ya la tocaba. Claro, entonces eso hace que su entrenamiento muscular sea mucho mayor que el de los demás y todos los cantantes de gospel tienen una cosa en común, que es el cantante suele ser muy autoboicoteador y muy controlador y muy pesimista con respecto a lo que sale por su boca. No nos suele gustar nunca lo que cantamos, ¿no? Pues los cantantes de gospel tienen una diferencia y es que en cuanto abren la boca, el sonido ya no les corresponde a ellos, porque se encomiendan a Dios. Entonces, en ese momento ya no es responsabilidad suya. Por eso los cantantes de gospel suenan tan increíbles, porque realmente se quitan esa parte de responsabilidad y de autosabotaje y dejan que su voz sea libre y que haga las cosas que puede hacer. Y por eso yo creo que en parte ella tenía esa libertad vocal en la que podía hacer lo que quería, por mucho entrenamiento, por talento también una parte, y sobre todo por las influencias de todo el entorno que ella tenía alrededor de músicos, que fue muy importante en su época.
Madre mía, qué bonito. Oye, hemos hablado un poco de Aretha, pero también me gustaría hablar de vosotras o que nos contarais algo de quiénes son las chicas del gospel.
Pues mira, llevamos dando tumbos juntas desde 2012, que se dice pronto. Esto fue un proyecto que yo llevaba muchos años en la cabeza y nunca salía a flote. Y un día me encontré a Jaime Ocaña y me dijo, si la próxima vez que te vea no te has montado el coro, no te hablo. Entonces le dije, pues pa'lante.
Claro.
Entonces, con las alumnas que tenía en ese momento alrededor, busqué un poco los perfiles que pensaba que podrían encajar y montamos el grupo. Un poco sin saber muy bien hacia dónde íbamos a ir y los primeros años también nos sirvieron pues para conocernos, definir nuestra manera de ser y enseguida vimos que somos unas gamberras, que nos encanta cantar pero que estamos todo el día de broma y que en el escenario transmitíamos eso a la gente, ¿no? Que cuando salían de los conciertos nos decían, oye, cantáis muy bien, pero además, oye, qué bien me lo he pasado. Y yo decía, bueno, pues esto funciona.
Qué guay.
¿Sabes?
Claro.
Hemos hecho muchas cosas durante estos 12 años, pues a destacar hemos colaborado mucho con la banda de Gea, Hemos estado en todos los estadios o teatros grandes de Zaragoza. Nos falta solo el Príncipe Felipe y la Multiusos. Yo dejo aquí un llamamiento.
¿A por ellos? Claro que sí.
Sí, claro que sí. Y el año pasado, por ejemplo, yo soy fan de Carpeta, de B Vocal, desde siempre. Nos invitaron a su ciclo a capela al Festival Internacional, sí, que acaba de terminar ahora.
Es verdad.
Y montamos un repertorio a capela de media hora que en la vida nos hubiéramos visto en otra, y muy contentas con el resultado. Y como vimos que pudimos enfrentarnos a un reto de esas características, pues el siguiente ha sido este.
¡Qué chulo!
Y nuestra intención es eso. Normalmente nos llaman, pues hemos estado en el festival, viendo el Festival de los Castillos de Ainsa, hemos hecho cosas muy chulas, y en los pueblos la verdad es que siempre alucinamos, porque normalmente nuestro repertorio es un 95% en inglés. Y la gente que viene a vernos en los pueblos, pues hay mucha yaya, mucho yayo, mucho niño.
Claro.
Y aguantan increíble, y cuando terminamos nos felicitan y ya ni se dan cuenta que el repertorio no era en español, que a mí eso me parece una cosa muy increíble. Entonces, la verdad es que estamos muy contentas con nuestra trayectoria, y esperamos que esto ha sido salirse muy de la zona de confort, pero que nos lleve pues a nuevos retos y a conocer nuevas localidades en las que no hemos estado hasta ahora.
¡Qué chulada! ¿Cuántas sois?
Pues mira, oficialmente somos 10 ya, pero en este espectáculo vamos a estar 9, porque una de nuestras componentes, Iciar Jimeno, lleva 2 años viviendo en Egipto. Entonces esperamos que regrese, pero en el mientras tanto estamos el resto las 9, que prácticamente hay un núcleo de 7 que llevamos desde 2012, tuvimos una incorporación después y hemos tenido otra hace poquito, y somos las mismas de siempre, pasándonoslo muy bien. Y entonces en este concierto van a estar Ruth Rodrigo, Eva Pilar Pescador, Eli Huerva, Laura Villafranca, Noelia Revuelta, Carla Vidán, Cristian Dragán, Beatriz Murcia y yo, Alicia Romero, y esas 9 estaremos dándolo todo en el escenario.
Estarán en el escenario, en Carni Corrales detrás, porque ha sido la directora del espectáculo, ¿no? Y que, os ha montado el espectáculo. Y Areta, pues por todo el escenario del Teatro de las Esquinas. Apuntaros que es este domingo 7, 6:30 de la tarde. Este domingo a las 6:30 de la tarde en el Teatro de las Esquinas. No os podéis perder a las chicas del gospel en este espectáculo que dedican a Aretha Franklin. ¡Ay, Alicia Romero, qué gusto haberte tenido por aquí! Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Iremos a veros. Hombre, claro que sí. Iremos a disfrutar de cosas como esta. Gracias, Alicia.
Buenos días.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Fíjate que todos los miércoles tenemos siempre la suerte de contar con él, que es nuestro amigo, que es nuestro compañero, que es nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Pues muy bien, de julio ya, una persona de julio.
¿Eso es que estás de vacaciones?
No.
Ah, vale.
Es solamente de julio. Es que me sudan las pantorrillas en la silla de trabajo.
No puede ser. Oye, que aquí en Zaragoza todavía no está llegando el calor así, en fin. De hecho, ayer con chaqueta y esta mañana con chaqueta.
Eso me ha dicho mi madre esta mañana. ¿Sí? Dice, está para ir con chaqueta. De verdad que mi madre es un poco exagerada con estas cosas. Además, mi madre es la típica persona que el 7 de julio te dice, quedan 4 días de calor. Y dices, hombre, 4 días de calor.
Mamá. Pues ahora, pues fíjate.
Igual ves un gorrión que se ha caído un pájaro del tejado y muerto, ¡pah!, de una insolación, pero ya se quedan 4 días. Una cosa.
En fin, que arranca el verano, que estamos ya en el principio del verano. Luego diremos, ay, sí, con lo bien que estábamos en julio.
Pues sí, ya la comentamos el otro día, pero yo, a mí este rollo de, no, cada época del año tiene su disfrute. Yo, y voy a poner el ejemplo de Zaragoza, yo la Avenida Navarra, un 17 de enero con un cierzo que te parte la piel de la cara, pues no le veo, la verdad, el suaquel. Le veo su horror, pero el suaquel, sí, no.
Suaquel no, es verdad. No, tienes razón. Aunque la Avenida Navarra, te diré, 3 de la tarde, un 17 de julio, también es durilla, ¿eh?
Sí. Ahora que la están reformando, no quiero yo tampoco meterme con la Avenida Navarra, porque faltaría más. Y bueno, y además, sí, además tiene para competir la Avenida Cataluña, ¿no? Pero hablando de zonas bonitas de Zaragoza, pues hombre, a ver, es verdad que se le junta el calor, el cierzo, el diseño, ¿no? El diseño este, que no es feo, es tosco, no es feo tampoco, es tosco, es rudimentario, y dices, madre mía. Pero bueno, a ver. Tampoco vamos a cebarnos que...
No nos cebemos. Venga, hablemos de otras cosas. Cuéntanos, a ver, que hoy de qué.
Bueno, hoy he leído una noticia que me ha hecho mucha gracia. ¿Venga? Y es que las hormigas carpinteras, un estudio que han hecho hoy científicos alemanes, ¿sí?, los alemanes siempre con sus cosas, ¿sí?, tienen cirujanas que les tratan las heridas.
¡Oh, qué bonito! Claro.
Y estaba pensando, digo, es que igual hay menos lista de espera en cirugía si eres hormiga que si eres humano, ¿no?
Sí, es verdad.
Es claro, el sueño húmedo de cualquier neoliberal. No hay impuestos y encima no hay lista de espera en la sanidad. Es una maravilla.
Qué bonito. Es que amputan como las extremidades heridas, ¿no? Y entonces ya siguen. Míralas. Qué maja.
Sí. Hombre, es verdad que la manera de solucionarlo es un poquito agresiva.
Sí, es
agresiva,
un poco drástico. ¿No? Ya irán evolucionando, que son hormiguitas. Pero, oye, pero no está
claro. Mal. Imagínate que se te queda el chiquillo en el parque y te dicen, no, pues hay que arrancarle el brazo. Y dices, hombre, no sé. Pero claro, también yo no me voy a meter tampoco en la vida. Ya, si no nos metemos con la Avenida Navarra, no nos metemos tampoco con la vida de las hormigas carpinteras.
No.
Que cuidado con esto. Bueno, pero es una cosa curiosa. Y luego también estaba leyendo en la prensa aragonesa. Y además, es una sensación, igual es errónea, una percepción errónea, pero me da la sensación de que en las últimas semanas, o meses, mejor dicho, leyendo los periódicos de nuestra querida tierra, hay mucho negocio de toda la vida que se está cerrando.
Sí, ¿verdad? Claro. Sí, es
no
verdad.
Solamente bares, bares, tiendas de ropa, sí, pastelerías, he visto también, pero se está un poco destruyendo el tejido empresarial, pero también social, porque claro, en el fondo no deja de ser algo más de calle, de idiosincrasia, de Zaragoza. Y se está acelerando, me da la sensación, en los últimos meses. No sé si es por una cuestión generacional o cuál es el motivo.
Puede ser generacional, ¿eh? Pues la verdad es que es verdad. Y eso, pese al impulso que se está dando desde las instituciones, pues que hace poco, bueno, hoy, hemos contado que el plan Volveremos, que es ese plan del Ayuntamiento de Zaragoza, sí, para promocionar el tejido empresarial, bueno, el pequeño comercio, perdón,
pequeño comercio.
Local, pues que se va a ampliar con la vuelta al cole, se va a ampliar no solo a las papelerías, no solo para libros y material escolar, sino también para calzado, textil, incluso para alimentación. O sea que se está haciendo ahí un esfuerzo, yo creo que, bueno, importante, ¿no?, para intentar salvar, pues eso, nuestro comercio local, pero es verdad que existe un problema. Bueno, pues... no sé, los horarios de trabajo quizá no sean los que uno más quisiera, ¿no?
Sí, no sé. Bueno, está bien lo que dice el plan Volveremos, sobre todo que se amplíe no solamente a material escolar, porque ya si tienes que volver a estar con los niños en casa todo el día, pues entiendo que también igual te apetece ir al supermercado a comprar una botellita de whisky o algo. Entonces, es verdad que está bien que se amplíe, como comentabas, a favor. No, pero fuera de broma, sí que es cierto que... Mira, a mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo vivo en el centro de Madrid, ¿vale?
Sí.
Y al lado de mi casa está la calle Arenal, que es una calle que va a la Puerta del Sol, para que nos entendamos. Y es curioso, y eso invito a cualquier persona que nos escuche, que vaya, que si viene a Madrid, que compare los negocios de la calle Alfonso, ¿sí?, los colindantes a la Plaza del Pilar,
¿sí?,
y que se venga a la Plaza de Ópera Madrid y camine por la calle Arenal los primeros 100 metros.
Ya. Lo mismo, ¿no?
Son exactamente, coinciden literalmente, 5 negocios son exactamente los mismos.
Qué fuerte, ya. Pero no es comercio local.
No, por supuesto que no. Bueno, eso también tenemos culpa todos, porque al final siempre sí, nos quejamos, es cada, como cada vez sí, que sí, se cierra un cine. Qué pena que se cierra el cine, pero ¿cuándo fuiste la última vez a ese cine? No, pues hace 5 años. Vale, pues entonces tú también, en cierto modo, has contribuido
claro,
a que eso ocurra. Que suceda, pero bueno, es verdad que no deja de ser cosas que, aunque estén pasando y aunque todos seamos un poco culpables, yo creo que las tenemos que tener en la óptica, porque al final los negocios, yo he tenido familia todos de pequeño comercio, pero en general, ahora que ya tenemos esa vinculación, bueno, pues es cierto que no deja de ser una parte de lo que nos pone el sello genético de una ciudad, de un barrio, de un pueblo, y bueno, pues es verdad que esa desaparición pues es dura y que también merece, en el fondo, yo creo que merecerá y cada vez más, una reflexión sobre cómo mejorarlo, más allá de la insistente recomendación en que vayamos a esas tiendas de pequeño comercio.
Claro.
Pero más allá de eso, seguro que hay planes como el Volveremos y otros muchos que seguro que se irán conociendo para mantener ese tejido de las ciudades, que al final es parte de lo que somos. No es lo mismo ir a tomarte un café al Starbucks que a Casa Paco. Y porque Casa Paco te conoce, porque Casa Paco empatiza y porque te hace un favor. Y a mí me pasó una vez en un negocio de estos de cadena que le pedí un vaso de cartón para hacerme un ibuprofeno con agua, sí, y me dijo que le diera 50 céntimos.
Ostras.
Y eso en Casa Paco no pasa.
En Casa Paco te lo dan, claro, efectivamente. Incluso el ibuprofeno si lo necesitas.
Pues sí.
Y te dicen cuando entras, Juanma, ¿qué? Al día siguiente, ¿cómo va la cabeza?
Claro, sí, 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 es así. Igual de gorda que ayer, ¿no? Sí, eso se me dice a mí mucho.
Es verdad. En fin, bueno, pues oye, pues es verdad, tienes toda la razón, ahí apuntadico queda. Que no vendrás a ver a Bumburi, ¿no?
Pues no, no, porque tengo responsabilidades más importantes que Enrique.
Ah, vale.
Que a Enrique también hay que decirle, Enrique, que no eres el centro del mundo, porque claro, hay gente que no tenemos que ir a los conciertos, porque si no, se le va a subir a la cabeza. No, pero menudo artistazo, te miras su Instagram, los conciertos en el Madison de Nueva York, en Madrid el otro día, no te imaginas, mira, es una tontería, pero la cantidad de gente en mi periódico que tenía amigos que venían de propio a Madrid a ver el concierto de Bumburi.
Ah, fíjate,
o sea, que eso da señal de, claro, no solamente de que sea un gran artista de Puertas de Aragón, uh-huh, para adentro, sino la dimensión nacional e internacional que tiene. Totalmente. Este hombre, que por cierto, el otro día vi La Estrella Azul, que no la había visto todavía, la película sobre Mauricio Aznar,
¿sí?,
en la que aparece Bumburi.
Sí, qué bonita.
Y me encantó.
¿A que sí?
Sí, y creo que es una película muy potable para gente que no tenga ningún tipo de vinculación con Zaragoza, uh-huh, con la generación que se cuenta o con incluso con el interés por la música. Una película tan delicada, uh-huh, que cualquier persona la puede disfrutar, independientemente de dónde sea, de si le interesa más o menos la música, da igual. Es una película para todo el mundo y que se disfruta mucho.
Qué bonito. Pues recomendado 100%. Pues nada, Juanma Fernández, ¿seguirás trabajando la semana que viene? ¿Te puedo llamar?
Me puedes llamar, seguiré trabajando aquí presente para servirles a todos ustedes, por supuesto que sí.
Venga, pues te llamaré. Que pases una feliz semana. Adiós.
Una semana genial. Adiós.
Zaragoza.
Estar informado.
Seguro que sabes lo que son las becas Erasmus. Has oído hablar de ellas, ¿no? Ese proyecto educativo que le da la oportunidad a los estudiantes universitarios de pasar un año en otro país de la Unión Europea, bueno, pues para continuar con sus estudios, para seguir aprendiendo y formándose lejos de casa. Bueno, pues ahora te presento el Erasmus Rural. Hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El Erasmus Rural es un proyecto educativo con el mismo fin que el Erasmus Europeo, pero en el que los destinos son pueblos de la provincia de Zaragoza. Juan Envid, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura. Imagínate tener la oportunidad de hacer tus prácticas de tu ámbito profesional, de lo que a ti te gusta,
¿sí?,
en Belchite, Mayén, Ateca o Sástago.
Chico,
¿qué te parece?
Es muy curioso.
Pues poner en práctica lo que has aprendido en la carrera y de paso trabajar en municipios de 5.000 habitantes,
lujo,
se puede hacer con el Erasmus Rural. Así que, bueno, para que te hagas una idea de qué suponen estas prácticas para un estudiante, lo que es el Erasmus Rural,
¿sí?,
te presento a Inés Vijuesca, que después de terminar la carrera de arquitectura decidió probar suerte en Daroca.
Yo me fui a Daroca realmente porque lo que ofrecían, el proyecto que ellos tenían en mente, pues me gustó y estaba muy relacionado con el urbanismo, con la vivienda y pues con la regeneración, no solamente de urbana, sino del pueblo en general.
Pero mira, qué chulada. ¿Y qué hacía Inés en Daroca? ¿Cuál es ese proyecto en el que le tocó trabajar?
Bueno, relacionado con su carrera, ya te he dicho, la arquitectura y eso que le gusta tanto, que es el urbanismo,
¿sí?,
esto es lo que todo lo que tenía que hacer allí.
Trabajaba en el ayuntamiento, o sea, los proyectos eran del ayuntamiento. Estuve desarrollando un proyecto de estudio de vivienda, donde veíamos qué viviendas eran las que estaban peor del pueblo y cómo podíamos regenerar eso. Entonces hicimos una bolsa con todas las viviendas que estaban en peor estado, con la idea de en un futuro contactar con esos propietarios para poder, a través de ayudas de la Diputación, de quien fuese, que se rehabilitasen y pudiesen convertirse pues, en vivienda social, en vivienda de alquiler asequible.
Fíjate que a lo mejor hubieras pensado, pues en Daroca, ¿qué va a hacer de arquitectura y tal? Pues es que yo creo que es que estará aprendiendo muchísimo, además.
Y está muy bien, eso es, está muy bien porque además pueblos como Daroca y otros pueblos que son tan antiguos,
sí,
remodelar a nivel urbanístico la ciudad, en su caso, que tanto le gusta,
claro,
es muy importante para estos pueblos.
Pues mira qué interesante es esto, ¿eh? Mucho más de lo que nos pensamos al principio.
Pero además Inés cuenta que no todo era trabajar allí en Daroca, que también tenía tiempo libre.
Ajá.
Y lo aprovechó para hacer amigos.
Todo el pueblo, en cuanto se enteró que había alguien ahí, súper amables conmigo, acogedores, muy bien. Yo trabajaba mis horas hasta las 3 de la tarde y luego por la tarde hice amigos, nos íbamos a la piscina, o sea, era como estar en mi pueblo. Yo no tenía ninguna relación con Daroca y al final acabé siendo una más y sigo teniendo contacto con incluso con estos amigos que hice.
Bueno, pero qué bonito. Si es que esto es lo que es un Erasmus realmente, ¿no? Un Erasmus no solo es ir a estudiar a otra ciudad o a otro o a un pueblo o a una localidad como Daroca, sino por supuesto también pues mezclarte, ¿no?, y encontrar amigos y socializar de alguna manera. Oye, entonces cuéntanos, cuéntame un poco más acerca del Erasmus Rural. ¿Quién puede participar en este proyecto formativo?
Claro, ahora está abierta la séptima edición del Erasmus Rural, en la que hasta ahora han participado 216 estudiantes. Y hay dos modalidades, te explico rápidamente. Una se llama Desafío, que es para estudiantes que todavía no han acabado la carrera, es como unas prácticas de verano.
Sí.
Y la otra es la de Arraigo, que es para estudiantes ya titulados, que tienen esa oportunidad de sacar sus primeras prácticas. Y claro, está muy bien porque la cosa es que los estudiantes tienen que residir en el municipio en el que están haciendo las prácticas, que tiene que ser a más de 50 kilómetros de su residencia habitual.
Claro.
Y además unas prácticas remuneradas y con alojamiento incluido. Hasta que, como nos han comentado, ganas 1.000 euros al mes y además tienes la vivienda en este pueblo. Está muy bien. Y bueno, lo que más buscan ahora mismo en los pueblos, ¿qué carreras crees que pueden ser?
No tengo ni idea.
En este caso, esta chica es arquitecta, pero no es la carrera que más buscan. Lo que más buscan son estudiantes de Historia del Arte.
Anda.
E ingeniería, sobre todo ingeniería.
Eso te iba a decir, alguna ingeniería, sí, por ahí, seguro. Historia del Arte también.
Sí.
Claro, bueno, aquí es que tenemos mucho patrimonio y mucho arte, ¿no? También para que puedan hacer las prácticas.
Eso es.
Pues me parece muy interesante este Erasmus Rural. No lo habías pensado, ¿eh? A lo mejor tú querías que tus hijos se fueran a Holanda, pues igual se quedan aquí. Y
también es una oportunidad
mejor
irse a, ya te digo, a Teca, a Sástago.
Hombre, a mí las condiciones que has contado me han parecido fabulosas. Estoy por apuntarme yo al Erasmus Rural. Gracias, Juan.
Hasta luego, Laura.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Descubra el primer mapa del Reino de Aragón de 1619. Orbis Medievalis presenta esta joya histórica creada en el reinado de Felipe III, un testimonio único de la pasión del pueblo aragonés por su territorio. Edición numerada y limitada a 200 ejemplares. Haga su reserva en orbismedievalis.com y en el 609 14 29 19 y forme parte de la historia.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
Me voy pa'l campo que sí.
Nueva tienda Mi al Campo en Zaragoza, de lunes a domingo de 7 a 1. Abrimos los 365 días de lunes a domingo de 7 a 1 en calle Santander 29. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hoy el día ha estado marcado aquí en Zaragoza por dos noticias importantes. Una, que la princesa Leonor ha recibido el despacho de alférez del Ejército de Tierra y que pone fin así a su etapa en la Academia General Militar de Zaragoza. La dama cadete Borbón Ortiz, que llegó el 17 de agosto a esa Academia del Ejército de Tierra, acompañada de sus padres, los reyes, y de su hermana, la infanta Sofía, que hoy también han querido, los tres, acompañarla en este momento tan especial. Y ahora, bueno, pues tras recibir el despacho de alférez del Ejército de Tierra, ahora su Alteza Real va a continuar su formación en la Academia de la Armada en Marín, en Pontevedra, y también en la Academia del Aire de San Javier en Murcia, o sea que ahora que tiene que seguir todavía con esa formación, pero ha sido un año en el que ha estado viviendo y ha estado en Zaragoza, bueno, pues pasando la noche, por ejemplo, con sus compañeras, ha ido a comer a bares de la ciudad, se la ha visto por Zaragoza en diversas ocasiones y por todo Aragón, así que yo creo que un año en el que, como decíamos, bueno, pues ha sido también y se va un poquito más aragonesa. Esta ha sido una de las noticias del día y la otra, pues la expansión de los centros de datos en Aragón, que continúa. Microsoft va a implantar un nuevo centro de datos en Villamayor de Gállego. Se va a hacer una inversión de 2.200 millones. Es una buenísima noticia para la economía y también, por supuesto, para el empleo en Aragón. Hoy el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a este proyecto con la declaración de interés autonómico con interés general. Esto significa que los trámites van a ser más ágiles para que este proyecto se ponga en marcha cuanto antes, aunque, eso sí, no sabemos todavía cuándo van a comenzar las obras, y el anuncio lo ha hecho esta mañana el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón. Bueno, pues así llegamos a las 2 de la tarde. Hoy está previsto que lleguemos hasta los 32 grados de máxima, cielos despejados, porque hemos tenido algo de viento, entre otras cosas. Pero ahora tenemos ya 26 aquí en el centro de Zaragoza. Pues nada, lo dicho, que llegamos a las 2 de la tarde, pero ya sabes que continúas aquí en Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.